Yo quiero que este tema lo pasemos completo después. ¿Puede ser? Le estoy preguntando, consultando al compañero Ariel Fernández, que ha seleccionado esta canción de Spinetta, interpretada por Cande Buasso, que es hermosa, hermosísima la versión. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de las paritarias a nivel nacional, de los estatales, y lo tenemos en línea para charlar sobre los avances que ha habido a propósito de este tema. Rodolfo Aguiar, él es secretario adjunto de ATE Nacional. Rodolfo, buen día, ¿cómo le va? Gypsy Lavín lo saluda, ¿cómo está?
Muy bien, un saludo para toda la audiencia.
¿Cómo anda?
Bien, bien, acá en Buenos Aires con mucha lluvia.
Ah, ¿sigue lloviendo?
Sí, en este momento sí.
Bueno, ojalá que la lluvia se vaya para el norte, ¿no? Para otros lados.
Sí, cuanto antes.
Bueno, Rodolfo, bueno, sabemos que vienen avanzando las negociaciones con el gobierno nacional en la paritaria. ¿Cómo está en este momento la negociación? ¿Cuándo vuelven a reunirse?
Nosotros, antes, en el inicio del año, en el mes de febrero, hemos logrado acordar un último 14% de aumento y llegar al 54% anual. Tenemos que tener en cuenta que mirar desde las provincias las paritarias nacionales, bueno, nos sirven poco y nada, toda vez que a nivel nacional no nos regimos por el año calendario, sino que las paritarias son de mayo a junio. Por lo tanto, en ese periodo de 12 meses, nosotros logramos un 54% de incremento y nos vamos a volver a sentar con el gobierno en el mes de mayo. ¿Qué ocurre en el resto del país? Nosotros hemos ido como trabajadoras y trabajadores perdiendo conciencia acerca del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, han pasado los años y cada vez nos explotan por menos dinero del que la propia ley dice que tiene que ser, porque el artículo 14 bis de la Constitución señala claramente que tenemos derecho a una retribución justa y además dice taxativamente para qué debe alcanzar esa retribución, es decir, nuestro sueldo, para una alimentación adecuada, la vivienda digna, la educación, la salud, la recreación, el esparcimiento, el ahorro, la previsión social. Nos damos cuenta que hoy nuestros sueldos, nuestros salarios alcanzan solo para un tercio de lo que debiera ser, entonces tenemos que elegir. ¿Qué hacemos? ¿Nos vestimos y vestimos a nuestros hijos y los enviamos a la escuela? ¿Comemos adecuadamente? ¿Ahorramos? ¿Nos vamos de vacaciones? Porque todo a la vez no podemos hacer. Se impone la necesidad de plantearnos seriamente los sindicatos de que tenemos que dar una lucha, una fuerte lucha para recuperar el poder adquisitivo de nuestros ingresos y por supuesto de los jubilados también. Hoy las jubilaciones están ya no por debajo de la línea de la pobreza, sino por la indigencia y lo mismo ocurre con el salario mínimo vital y móvil, pero surgen de los propios datos oficiales del INDEC. 32.600 pesos la jubilación mínima, 33.000 pesos el salario mínimo a partir del primero de febrero, el primero de este mes, y la línea de la indigencia se ubica en los 34.600 pesos. Por lo tanto, bueno, nos parece que tiene que ser revisado y que ya no podemos esperar mansamente la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, sino que tenemos que comenzar a pensar en llegar a esa reunión movilizados.
¿Qué pasa en los distintos distritos, la provincia de Río Negro, en la que usted fue secretario general de ATE, y aquí en la provincia de Neuquén? ¿Cómo está observando las negociaciones que se están realizando distritalmente?
Bueno, con mucha atención, por supuesto, detalles técnicos que van surgiendo de cada una de las mesas. En términos generales, es un año muy complejo para discutir salarios, con un proceso inflacionario incierto, con algunos programas que no han servido, que directamente fracasaron para ponerle fin a este flagelo. E incluso se traducen en un resultado no querido, porque precios cuidados, por ejemplo, no solo comprende entre el 8 y el 12% únicamente del consumo que tiene un hogar, sino que además lo encontramos en las grandes cadenas de supermercados, pero no en los comercios de cercanía o en los almacenes del barrio, sino que está produciendo como resultado que ya hay faltantes en las góndolas de los supermercados y las primeras marcas comienzan a ser reemplazadas por segundas y terceras marcas. Es decir, nos coloca este programa frente a un ajuste encubierto. Un proceso inflacionario incierto que, hace que se imponga la necesidad de discutir paritarias cortas, no un porcentual anual, porque el proceso es absolutamente incierto. En el caso de Río Negro se está discutiendo semestralmente, hasta aquí no hay ningún acuerdo cerrado, salvo en algunos municipios. En el caso de Neuquén se está planteando lo que advertimos públicamente, que retornaría el IPC, y se están llevando adelante los debates internos en cada una de las organizaciones, pero realmente no podemos ser las trabajadoras y los trabajadores, en este caso estatales, los que sigamos poniendo nuestra espalda para que sobre ella se descargue un ajuste. No podemos dejar de discutir desde nuestros sindicatos. Hay gremios que, por supuesto, se enfocan exclusivamente en el aumento de salarios, en las condiciones de empleo, y no analizan el contexto. Nosotros interpelamos la realidad política, social, económica, concretamente, y el acuerdo con el FMI no nos es neutro. Ya no nos está siendo neutro en estas paritarias, y menos lo va a hacer una vez que esperemos que no se apruebe o que sea tratado en el Congreso.
Justamente eso le iba a preguntar, Rodolfo. ¿Qué opinión, qué mirada tiene sobre lo que ya se conoce del Fondo del acuerdo o del entendimiento? Por una parte, se dio a conocer alguno de los puntos más importantes de este entendimiento con el gobierno nacional, pero hace pocos días se conoció la letra chica, lo que se dice que es la letra chica de este acuerdo. ¿Cómo cree que va a impactar esto en los trabajadores, en el trabajador asalariado?
Nosotros debemos ser de los primeros que nos pronunciamos. Ahora de que el ministro Guzmán y el presidente Fernández anunciaran este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Luego lo hizo el economista Lozano, y aparecían como voces en soledad. ¿Quién iba a esperar que horas después renunciara a su cargo de presidente del bloque, del Frente de Todos, del bloque oficialista, en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, por opinar lo mismo? Es decir, que aquellas voces que eran las nuestras, que aparecían en soledad, inmediatamente aparecían, logrando un mayor consenso en el universo. ¿Y qué decíamos? Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional legitima una estafa, que el gobierno argentino tenía otro camino, que era seguir negociando sin pagar, y además denunciar el préstamo de 45 mil millones de dólares que tomó la gestión anterior de Macri ante los organismos internacionales. Porque si fueron las propias autoridades y funcionarios del fondo los que reconocieron que se violentó el estatuto del fondo, que le otorgaron a nuestro país una masa de dinero que jamás podían haber otorgado, pero que además reconocían que le estaban prestando un país con fuga de divisas, es decir, que cuando prestaron 45 mil millones de pesos a Macri, de dólares a Macri, ya sabían que no iba a ser destinado, no iban a ser orientados a mejorar las condiciones de vida de la gente, aumentar salarios, jubilaciones, políticas sociales, incrementar la obra pública, hacer crecer el desarrollo, la producción. Por el contrario, se lo estaban fugando, así como ingresaban los amigos del gobierno anterior, se lo llevaban. Pero ahora, este gobierno, de alguna manera, con este acuerdo con el FMI, quebranta el pacto electoral que lo hizo llegar al poder en el 2019. Algunos opinan, y no es exagerado, que el acuerdo con el FMI es prácticamente asfaltarle el camino a la reta para la Casa Rosada. Y a esto que usted agregaba después, estamos conociendo ahora algunos detalles que dan muestra que tanto el ministro Guzmán como el presidente, de alguna manera, no nos dijeron todo. No nos contaron todo el día que nos hablaban de las dificultades que iba a ser ingresar en un default. No hay que tenerle miedo al default. La Argentina tiene experiencia en su historia. La crisis del 2001, hubo un crecimiento inmediato de la economía, tiene experiencia. Y además, el default es un término, que una construcción teórica que el neoliberalismo ha instalado. Los estados jamás son insolventes desde el momento que pueden tener a su disposición la emisión monetaria. Bueno, son estas todas discusiones que están presentes y que el gobierno no eligió el camino que desde un enorme sector de nuestro pueblo señalaba, que es el camino de haber denunciado ante los organismos internacionales a los verdaderos responsables, porque se cometieron delitos.
Está bien, pero bueno, ya se avanzó, ya se avanzó en un principio de entendimiento. Esto ya va a ir al Congreso de la Nación. ¿Usted cree que este acuerdo no debería ser aprobado, o que es muy malo y que se puede dar marcha atrás?
No, o sea, no tiene por qué, no tiene el Congreso hasta ahora. El presidente y el ministro Guzmán son los que legitimaron una estafa. El Congreso no debería por qué ser cómplice de esa legitimación de esa estafa. Por lo tanto, no tiene que aprobarlo. Y acá es un debate. Yo, por supuesto que con mucho respeto y la libertad de expresión, también juegan un rol importante los comunicadores, muchas colegas y colegas suyos que han intentado instalar la idea, por eso es muy sano como usted lo está planteando, pero muchos colegas suyos instalar la idea de que el mundo explota por los aires y no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y otros que de alguna manera están dando la posibilidad de que otras voces puedan ser escuchadas. Y yo creo que la movilización contra este acuerdo con el fondo está creciendo por abajo, y sin lugar a dudas se va a traducir en las calles. Si uno mira la renuncia de Kirchner, bueno, lo que se rompe por arriba se empieza a unir por abajo, que vamos a hacer las organizaciones del pueblo movilizadas las que tenemos que salir a decirle no a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted me preguntaba qué va a pasar con los trabajadores. Esto se traduce, como ya está ocurriendo, en baja de salarios, en baja de jubilaciones. Si aumentan las tarifas, baja el sueldo. Claro. Si nos aumentan los combustibles que estaban congelados, baja el sueldo. No se puede plantear un aumento de tarifas y un aumento de las nastas sin decir paralelamente que cualquier incremento en ese tipo de productos, bienes o servicios implica directamente una baja de salarios.
Rodolfo, bueno, a propósito de esto, va a haber una convocatoria, ¿no? Para el 24 de... No, el 24 de abril, ¿puede ser?
Sí, ¿cuándo es la marcha? Muchas organizaciones, en nuestro caso, nosotros todavía estamos debatiendo en el seno de nuestra central sindical, la CTA Autónoma, la central que integramos nosotros, uh-huh. Pero por supuesto que hay que buscar los máximos niveles de unidad para poder salir a la calle a decir que el acuerdo, el préstamo de los 45 mil millones de dólares tiene que ser denunciado por ilegal, y por supuesto señalar que se intenta con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plasmar el mayor fraude que en toma de deuda haya tenido nuestro país.
Todo esto se está discutiendo internamente y luego se va a definir cuáles son las acciones a realizar en caso de lograr un acuerdo sobre la mirada de lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario.
Exactamente. El acuerdo sobre la mirada, creo que varios los tenemos, siguen de alguna manera teniendo peso al distintos posicionamientos que se han venido teniendo durante los dos últimos años, y creo yo que eso tiende a diluirse, y lo que empieza a tener más peso son los perjuicios que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le traería a nuestro país. No estamos hablando, no hemos olvidado de señalar, por supuesto, la pérdida de soberanía. El fondo ya está abriendo nuevas oficinas en la Argentina, y van a ser los funcionarios del fondo los que nos van a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Este acuerdo implica que nos van a ir desembolsando partidas, pero esas partidas van a estar disponibles o no dependiendo de si cumplimos o no las metas. Es decir, que si no llevamos adelante una reforma jubilatoria, algunos, por más buenos que sean para escribir y para plantear ambigüedades, como el Ministerio de Economía, lo cierto es que nadie puede negar ya que se exige una reforma jubilatoria. Si no cumplimos, esos desembolsos no van a estar disponibles. Por lo tanto, el cogobierno aparece cada vez más nítido en nuestro país.
Y también con la posibilidad de que el fondo reevalúe cada cierta cantidad de tiempo en caso de no ir cumpliendo, ¿no? Revalúe este acuerdo, que se pueda ir modificando.
Exactamente. Usted lo ha señalado con precisión técnica y a eso nos referíamos.
Rodolfo, muchas gracias por habernos atendido. Por supuesto, seguiremos atentos a las negociaciones paritarias y a las definiciones que se van tomando con relación a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.
No, nos agradecidos siempre nosotros. Hasta luego.
Hasta pronto. Rodolfo Aguiar es secretario adjunto de ATE Nacional. Fue secretario general de ATE en la provincia de Río Negro. Hablamos del salario, la recuperación del salario y también de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y su mirada con relación a este tema. 11:41, ya volvemos.